O noso convidado desta tarde traballa en Ames, pero non, non é o concello limítrofe a Santiago, senón na NASA. Alfonso Fernández Dávila é doutor en bioxeofísica e investigador do centro Ames da NASA e do Instituto SETI. Moi boas tardes, Alfonso. Bos días ou boas madrugadas para ti.
Buenos días, Manuel, desde California. Un saludo moi grande.
Levamos como unhas 5 décadas con unha especialidade científica moi atraínte que se chama astrobioloxía. Pero nestas 5 décadas, de momento, seguimos tendo un só referente, que é a Terra.
Así es. De hecho, la astrobiología como tal empezó llamándose de otra forma. Al principio se llamaba exobiología y fue una idea, una disciplina científica originalmente impulsada por gente que estaba interesada en entender el origen de la vida en la Tierra. Y hace 50 años se dieron cuenta de que seguramente habían chocado contra una pared en cuanto a la cantidad de información que podían sacar de experimentos terrestres. Y se dieron cuenta de que quizá la única forma de entender el origen de la vida en la Tierra era buscando y encontrando vida fuera de la Tierra, que nos permitiese tener un segundo ejemplo, porque hasta ahora, como bien dices, el único ejemplo de vida es el de la Tierra, y con un dato solamente no se puede construir una gráfica que nos permita entender cómo funcionan las cosas.
O primero que hay que tener en cuenta es cuáles son esos ladrillos con los que se falla vida.
Efectivamente, si vamos a dar un paseo por cualquier lugar del mundo, nos daremos cuenta de que hay una tremenda diversidad de seres vivos, pero a pesar de toda esa diversidad que vemos, todos estamos hechos de los mismos bloques fundamentales, de los mismos moléculas. Si ponemos una ballena y una bacteria en una trituradora, al final obtenemos los mismos compuestos, el ADN, los aminoácidos, todo eso. Eso quiere decir que hay una bioquímica que es fundamentalmente idéntica a todos nosotros, y eso nos permite desarrollar modelos basados en esa bioquímica de cómo puede ser la vida en otros planetas. Y ese es uno de los focos importantes de la astrobiología, es entender el fundamento de la vida.
Una de las preguntas que xurden si estes ladrillos que forman a vida, por exemplo, na Terra, serán ladrillos que xa estaban na Terra ou viñeron de fora? Houve un intercambio aí de materiais de vida ou de materiais que xeneran a vida?
Sí, ese es uno de las grandes cuestiones abiertas en astrobiología. Por un lado, cómo se originó la vida en la Tierra, y por otro, de dónde vinieron los materiales necesarios para formar vida. Sabemos que hay distintos mecanismos, y esto se sabe ya desde hace muchos años. Los ladrillos más básicos de la vida se pueden formar por reacciones químicas que ocurren en la Tierra incluso hoy en día. Una descarga eléctrica en la atmósfera combinada con una serie de gases puede generar algunos de los ladrillos fundamentales de la vida, como por ejemplo los aminoácidos. Pero también sabemos que muchos de esos ladrillos vienen en meteoritos. Meteoritos que se recuperan todos los días, muchos de ellos contienen concentraciones relativamente altas de algunos de los ladrillos fundamentales para la vida. Entonces tenemos dos fuentes distintas de ladrillos básicos. La de los meteoritos es muy interesante, porque si resulta que los principales bloques de la vida en la Tierra, en realidad la mayoría de ellos vinieron de fuera de la Tierra, en meteoritos, eso quiere decir que los mismos bloques pudieron estar disponibles en muchos otros planetas. Y por lo tanto, eso abre la idea muy interesante de que la vida en otros sitios pudiera empezar basada en algunos o en los mismos bloques básicos que dieron origen a la vida en la Tierra.
Y si viñan de otro lado, quiere decir que estiveron en otro lado. En o noso sistema solar hay varios sitios candidatos a que haxa vida ou que polo menos tivese ocurrido vida en outros momentos da historia do noso sistema solar. Eses tres candidatos son Marte, que é bastante obvio para todo o mundo, está tamén dous satélites, está Europa e Encelado.
Así es, como bien dices, Marte, Europa e Encelado son tres candidatos importantes porque en los tres sabemos que existe ou existió agua líquida, que es la base, el ingrediente fundamental de la vida en la Tierra. Y debido a que sería una vida basada en el agua, la bioquímica, la química de esa vida sería seguramente muy parecida a la nuestra. Y eso hace esos tres sitios muy interesantes desde el punto de vista de la astrobiología. Pero también hay otros planetas y otras lunas que son un poco más exóticas, como por ejemplo Titán, donde no hay lagos de agua líquida, pero sí hay lagos de hidrocarburos, de metano y de etano. Y hay gente que tiene la inteligencia y ideas de cómo podría ser la vida en un ambiente tan extraño. Lo que pasa es que la bioquímica resultante de esos modelos es tan extraña que incluso no sabríamos ¿por dónde empezar para buscar esa evidencia de vida? Yo, por eso, mis tres favoritos son los que tú mencionas: Marte, Europa y Encelado.
En este momento abrimos a nosa conversa a outro convidado máis que coñece moi ben Alfonso, que é Luís Gago Dupor, que é profesor do Departamento de Xeociencias Mariñas da Universidade de Vigo. Moi boas tardes, Luís.
Buenas tardes, ¿qué tal? Estoy escuchando atentamente a Alfonso, al que tuve ocasión de ver hace no mucho aquí en Vigo. Así que le mando un saludo de sus estudiantes de Vigo, que seguramente
Hola,
lo están
Luis,
escuchando por aquí. ¿Qué tal,
un
Alfonso?
placer, muy bien, un placer hablar contigo de nuevo.
Hay que decir que Luis e Alfonso teñen realizado investigacións en común, que, por exemplo, unha desas deu lugar a unha publicación sobre Marte en Nature no 2009, e non sei que nesos tedes en común un profesor especializado en xeoloxía e alguén que anda a buscar bueno, cales son as condicións de habitabilidade de outros planetas. Cal é o neso común?
Bueno, probablemente que no estamos de acuerdo en casi nada. Entonces, eso es muy bueno para hacer ciencia, porque al final aquello en lo que estamos de acuerdo permite probablemente hacer un paper en el que también mucha gente está de acuerdo, ¿no? Eso es un poco de broma, la verdad es que yo creo que estamos de acuerdo en muchas cosas. Sin embargo, yo soy una persona que ha trabajado mucho más tiempo en la Tierra, en aspectos geoquímicos, y Alfonso es desde luego un especialista en temas de astrobiología. Y bueno, para mí ha sido en realidad él el que me ha ofrecido la oportunidad de aplicar algunas de las cosas, de los modelos en los que he trabajado, en este tema que es muy interesante. Centrándonos en el tema de astrobiología, voy a deciros que quizás, aunque me parece un mundo casi inabarcable, sin embargo también hay cosas que no me sorprenden. Cuando habláis del hecho de que si los ladrillos de la vida vienen de otro sitio que no sea la Tierra, yo, por ejemplo, eso para mí es obvio. La Tierra viene de otro sitio que no es la Tierra. El carbono, todo el carbono que forma cualquier molécula orgánica en nuestros cuerpos, viene de reacciones de nucleosíntesis en las estrellas. El modo en que nuestros átomos de carbono se han complicado la vida, o mejor dicho, han creado complejidad, ese sí que es probablemente terrestre. Y lo que no sabemos es si en otros planetas se han dado las condiciones de que el carbono y otras moléculas creen ese tipo de complejidad. Eso es lo que para mí es verdaderamente apasionante de este tema, el entender eso desde la Tierra. Y probablemente sería también muy apasionante verificar si eso que entendemos desde la Tierra alguna vez es una realidad en el universo, ¿no?
Luis y yo tenemos una historia que va un poco más allá del 2009. De hecho, yo fui estudiante de Luis, él me dio clases cuando fui estudiante en la carrera de Ciencias del Mar en Vigo.
No tenías por qué decir que soy mucho más mayor que tú, ¿no?
Quizás sea una historia que es interesante para los oyentes más jóvenes, que algunos quizás estén estudiando ciencias, que por situaciones de la vida un estudiante terminó colaborando a un nivel profesional muy interesante con uno de sus profesores. Y la razón es que yo sabía de las cualidades de Luis como geoquímico y como geólogo y en estudios de aspectos fundamentales de geoquímica terrestre, y cuando surgió en el campo en mis estudios ciertas cuestiones que necesitaban de ese tipo de experiencia, entonces me puse en contacto de nuevo con Luis y empezó una relación que a nivel más profesional, que ha sido muy fructífera.
Si lo hubiera sabido, te hubiera suspendido al principio. Nos hubiéramos quitado de muchos problemas.
Sí, é curioso, porque ademais, por exemplo, aproveitando a visita de Alfonso Dávila a Galiza, hai un par de semanas, a Agrupación Rías Baixas montou unha mesa redonda e unha pequena exposición de Alfonso sobre astrobioloxía, na que tamén participou Luís Gago. E ademais, Luís, dicías que, por exemplo, os rovers que está mandando a NASA a Marte son a ledicia dos xeólogos, porque o que buscan fundamentalmente, o que traballan é cuestións xeolóxicas, xeoquímicas, pero que, por exemplo, cando se mandaron cousas a Marte, as únicas que tiñan unha misión específica de búsqueda de vida e daquela non se tiña moita idea, foron as Viking.
Sí, bueno, lo discutíamos el otro día y realmente no lo sé, quizás a Alfonso lo sepa mejor, puesto que está en la NASA, pero yo creo que realmente hay una idea de alargar la incógnita sobre si existe vida en Marte o no, puesto que cuando esa incógnita se despeje, probablemente la investigación sobre Marte decaiga mucho, el interés sobre ella a nivel del gran público va a decaer, entonces conseguir fondos para ese tipo de para otro tipo de investigaciones menos espectaculares, aunque no menos interesantes desde el punto de vista científico, pues a lo mejor es más difícil. Entonces, no es una estrategia, desde mi punto de vista, criticable. Yo entiendo que la NASA está aplazando siempre esa incógnita, cuando a lo mejor, si quisieran diseñar una misión específica orientada a discriminar si hay vida en Marte o no, pues podrían hacerlo. Hay que pensar que, bueno, es posible que la cantidad de vida sea muy exigua, pero si pensamos en el análogo terrestre, que serían los extremófilos, aquellos que viven en unas condiciones muy alejadas, en realidad no es que sean seres que se hayan originado en esas condiciones, sino que son emigrantes desde unas condiciones de vida mucho más favorables que se han ido hacia zonas muy hostiles. Pero prácticamente en esas zonas hostiles están en todas. Es decir, no es un ser que ha sido extremadamente fuerte y ha resistido unas condiciones hostiles. En todas esas zonas hostiles, en lugares diferentes de la Tierra, hay vida. Incluso en el interior de las rocas hay bacterias endolíticas, hay vida. Entonces, la frecuencia, lo que dice la Tierra, es que si hay vida que permanece en estos lugares alejados de las condiciones normales que entendemos en la Tierra como favorables para la vida, en Marte debería haberlos en mucho sitio. No sería el problema de ir allí y encontrar el sitio donde queda la última bacteria, ¿no? Sino que probablemente, estadísticamente, no sería difícil de encontrar.
Alfonso, deféndete.
Sí, yo no voy a negar que en ocasiones parece que se marea un poco la perdiz con el tema de las misiones a Marte y a otros planetas, y parece que siempre estamos haciendo lo mismo. El tema de ya no sé cuántas veces se ha descubierto, entre comillas, que hubo agua en Marte. Cada vez que hay una misión, los descubrimientos parecen repetirse, y eso está creando, yo creo que, una especie de quizá incluso hastío entre el público, incluso entre la comunidad científica. Yo soy una de las personas que ha sido hasta cierto punto crítica con la velocidad con la que se están haciendo descubrimientos y misiones, y las razones son varias y complejas. Como decías, Manuel, la única misión que el ser humano ha enviado a otro planeta para buscar vida ha sido la misión de los Viking a mitad de los años 70. Y en aquella misión la gente iba con mucho optimismo, quizá por falta de información, por falta de datos o por el tipo de generación generación de científicos de aquella época, estaban prácticamente convencidos de que iban a encontrar vida en Marte. Y los resultados fueron tan, no voy a decir devastadores, pero negativos, que eso generó lo que hay gente, colegas míos, llaman el síndrome de los Viking. De hecho, desde los Viking tuvieron que pasar casi 25 años hasta la siguiente misión a Marte. Y la razón fue porque no se esperaban los resultados que obtuvieron. Y una de las consecuencias de esa misión fue volver, como se dice a veces en el argón de los ingenieros, volver al papel y al lápiz. Uh-huh. Empezar a pensar de nuevo en el tema de la astrobiología desde el fundamento. Y uno de los resultados de volver al papel y al lápiz fue darse cuenta de que antes de buscar vida en un planeta o en una luna fuera de la Tierra, tenemos que entender con mucho más detalle las condiciones en ese planeta y esa luna. Que la temperatura, la composición, la historia del planeta, si hubo aguas en el pasado, si no hubo agua, etcétera. Todo aquello que forma parte de la ecuación de lo que nosotros llamamos habitabilidad. Ese ha sido el fundamento de las misiones que ha habido en los últimos 20 años. No buscar vida, sino intentar entender con el mayor detalle posible la historia geológica y geoquímica de Marte, para primero determinar si pudo haber vida y segundo establecer dónde son los mejores sitios para buscar esa evidencia de esa vida.
También, se fiamos moito, podemos decir que si temos a garantía de que en Marte hai vida, pero hai vida terrícola, porque os aparellos que temos enviado a Marte se poden esterilizar hasta certo punto.
Es cierto, el hecho de que hay vida en Marte es un hecho indisputable, porque la hemos enviado nosotros en todas las misiones que han ido a Marte. No hay ninguna, todas ellas tenían aquí o allá alguna célula bacteriana, porque es imposible esterilizar instrumentos de una forma absoluta. Eso se hace con conocimiento y se hace de una forma más responsable. Sabemos qué tipo de organismos hay, más o menos cuántos organismos hay, y sabemos que no pueden salir de los robots porque inmediatamente se morirían en el ambiente marciano debido a las condiciones en la superficie, sobre todo la cantidad de radiación que llega a la superficie del planeta esteriliza cualquier superficie expuesta. Entonces, ¿hay vida en Marte? gran noticia, pero es como bien dices, hasta donde sabemos, es únicamente vida terrestre. Lo que decía Luis es muy cierto. Si nos fijamos en la vida en la Tierra, los organismos terrestres han sido capaces de adaptarse prácticamente a todos los ambientes de la Tierra, incluso aquellos que parecen ser más hostiles, ambientes donde el pH es extremadamente ácido, las temperaturas son o muy altas o muy bajas, etcétera. Y sería que cabría esperar que la vida en Marte, si hubo vida en Marte, quizá hubiesen microorganismos parecidos, los llamados extremófilos, incluso bajo las condiciones de hoy en día, que quizá no estén tan lejos de, por ejemplo, ambientes como la Antártida, que es muy frío y también es muy seco, como la superficie de Marte. Sin embargo, si existen esos organismos, no se manifiestan de una forma clara. No son fáciles de encontrar. O están muy bien escondidos. Y esa es parte también de la razón por la que las misiones de búsqueda de vida son tan escasas. Es porque son muy caras. Una misión a Marte normalmente hoy en día va al precio de unos 500 millones de dólares o más, y existe una aversión al riesgo en la NASA y en otras agencias espaciales. Cuando envían una misión tan cara a otro planeta, quieren asegurarse que van a tener resultados. Y si envías una misión cuyo objetivo es buscar vida y resulta que no la encuentra porque o bien no está allí o bien está muy bien escondida y tienes un resultado de cero, ahí van 500 millones de dólares que hay que justificar al Congreso y a los ciudadanos.
Falábamos ao principio de que a astrobioloxía é unha disciplina científica moi recente. Coincidindo tamén coa estadía de Alfonso hai dúas semanas en Galicia, na súa terra, en Vigo, pois justamente cruzando a ría, tamén coincidiu que estiveron investigadores do Centro de Astrobioloxía, que é un instituto mixto do Consello Superior de Investigacións Científicas CSIC e do Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Estiveron explicando aos rapaces e aos adultos de Cangas que é isto da astrobioloxía. E ali achegamos os micrófonos de efervesciencia.
Sacar el ADN de un tomate.
Tirar os meteoros a Colacao. Os meteoros eran pelotas.
Meteoritos.
Que o Colacao era terra da luna.
Veis como sale el CO2 gaseoso. Se está convirtiendo el CO2.
Y
de hielo en gas.
¡Gas! ¡Mira, está frío!
¡Salpica!
Separaron ADN de un tomate, estiveron simulando os impactos dos meteoritos e fixeron unha simulación de como se comporta a superficie de varios satélites. Estivo, a verdad que estivo moi ben.
A rapazada gustou lle?
Sí, 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 están aí pendientes.
E os maiores?
Os maiores encantados, encantados, sí, sí.
Mi nombre es Luis Cuesta, soy el jefe de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología. Pues ahora estamos en nuestro laboratorio móvil. Es un camión laboratorio que es el que utilizamos para las campañas de campo, para estudiar las formas de vida que se dan en lugares con condiciones extremas, con condiciones diferentes.
Mi nombre es Juan Ángel Vaquerizo y trabajo en la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología. Llama mucho la atención que nuestro objeto de estudio sea estudiar la vida fuera de la Tierra si se supone que no hemos encontrado todavía. Entonces, ¿cómo podemos tan alegremente decir que hay vida, ¿no? Entonces, en el fondo es una hipótesis la que tú planteas. Pero claro, los datos te están diciendo que seguramente el universo se comporta de esta manera, como se ha comportado en la Tierra, es decir, como ha llegado a hacer tan compleja la química que ha llegado a crear la vida, el fenómeno, pues eso puede ocurrir en cualquier otro lugar.
Ciudad Ciencia é un proxecto que se está facendo a nivel de todo o Estado español e o Concello de Cangas pois ten un convenio asinado para poder traer actividades de divulgación científica ao Concello en conxunto a toda a comarca. Está financiada pola Caixa e organizada fundamentalmente desde o CSIC.
Logo, as preguntas de los niños son todas para enmarcar, todas. Uno preguntó que dónde puede conseguir materia oscura.
Y seguimos a conversar con Alfonso Fernández Dávila y con Luis Gago. Y queremos saber ahora precisamente las investigaciones actuales de Alfonso. Porque ti, para ser astrobiólogo, acaba sendo traballar a sitios tan habitados como pode ser o deserto de Atacama ou a Antártida. Que vas buscar?
a raíz de todas las misiones que ha habido en Marte en los últimos 15 o 20 años, ahora tenemos una idea bastante clara de la evolución del planeta, desde sus orígenes hasta la actualidad. Y si bien sabemos que hoy en día Marte es extremadamente seco y extremadamente frío, también sabemos que al principio, en sus orígenes, era un planeta relativamente húmedo y cálido hasta cierto punto. Quizá no cálido como los trópicos aquí en la Tierra, pero quizá unas condiciones parecidas a zonas polares en la Tierra, donde existe agua líquida, temperaturas suficientes para que exista la vida, etc. La idea que sale de ahí es que ha habido a lo largo de su evolución, Marte ha ido cambiando, ha habido un cambio climático en Marte bastante brutal, desde un planeta relativamente húmedo a un planeta extremadamente frío y seco. Lo que eso nos da a entender es que en algún momento de su evolución, Marte seguramente se pareció a los desiertos de la Tierra. Y los desiertos más extremos en nuestro planeta son precisamente el desierto de Atacama en Chile y los valles secos de la Antártida, que es un desierto polar. Nuestra estrategia para intentar comprender o mejorar la forma de búsqueda de vida en Marte es ir a esos, considerar esos desiertos terrestres como ambientes análogos a Marte, es decir, como ventanas abiertas a lo que pudo haber sido Marte en el pasado. Y a través del estudio de cómo los microorganismos en esos ambientes extremos sobreviven, de sus estrategias de supervivencia, cómo evolucionan para adaptarse a la falta de agua o a las bajas temperaturas, a través de esos estudios pensamos que podemos entender de una forma más clara cómo pudo evolucionar la vida en Marte, si alguna vez existió, y cómo pudo adaptarse a ese cambio climático que ocurrió a lo largo de la historia del planeta. Y quizá de ahí podamos extraer algunas ideas que nos permitan mejorar las misiones, qué tipo de instrumentos necesitamos, dónde tenemos que aterrizar para buscar evidencias de vida y qué tipo de microorganismos cabría esperar en la superficie.
Porque ti además estás buscando una cosa que yo creo que es muy paradójica, porque estás intentando atopar algún sitio en nuestro planeta. Sabemos que en todos lados, ahora sí, hay bacterias, están por todos los lados, están los extremófilos, los que falaba Luis, pero tú quieres atopar algún sitio onde non poidan nacer esta vida, senón que como moito estar de paso.
Efectivamente, estamos, yo creo que a raíz de nuestro trabajo y también que es una herencia de trabajos que se vienen haciendo más o menos desde finales de los años 70 y principios de los 80 en estos tipos de ambientes, empezamos ya a tener una idea un poco más clara de cómo responde la vida a ambientes que son extremadamente secos y, en el caso de la Antártida, extremadamente fríos. Y una cosa muy curiosa que pasa es que los microorganismos se vuelven bastante exquisitos en sus necesidades y en sus elecciones de dónde van a, de qué tipo de ambientes van a colonizar. Por supuesto, en estos ambientes son tan extremos que los únicos seres vivos que existen son microorganismos. Pero a diferencia de todos los otros ambientes extremos en la Tierra, en estos desiertos tan extremos, los microorganismos solo los encontramos en ciertos sustratos, no en todos los sitios. Y básicamente los sustratos donde los encontramos son en las rocas, en la superficie, en el interior o por debajo de las rocas, enterrados debajo de las rocas. Y esos son lo que llamamos micronichos. Son ambientes donde los organismos encuentran ventanas a lo largo del tiempo en que las condiciones no son tan extremas y les permiten crecer un poquito o reparar el daño que pueda ocurrirles, y les permiten sobrevivir un poco más, mientras que otras, en el mismo ambiente pero en otros sustratos, como por ejemplo los suelos, las condiciones son tan extremas todo el tiempo que los organismos no pueden arraigar. Y eso ya es una idea muy importante para la búsqueda de vida en Marte. Si es cierto que en ambientes extremadamente secos la vida solo puede ocurrir en determinados sustratos, como por ejemplo en el caso de Atacama, en el interior de rocas de sal, entonces quizá la búsqueda de vida en Marte debería enfocarse en ese tipo de sustratos, uh-huh, que sabemos que existen. En lugar de ir un poco a ciegas buscando aquí y allá, centrémonos en los sustratos que son parecidos a los sustratos terrestres donde existe vida en los ambientes más secos.
Porque en Marte sabemos, por activa y por pasiva, sabemos que hay agua, lo que pasa es que esa agua está congelada y lo que estamos necesitamos esa agua líquida. Y ahí dase un paradoxo, porque precisamente o que pasa en Atacama, o que vos estades vendo, que esas bacterias aparecen, están en mayor concentración donde está o sal, cando normalmente nos tenemos a pensar que o sal é un bactericida, que cando salgamos o bacallao é precisamente para que non medren as bacterias, pero as bacterias prefiren ir ao sal porque o sal en esas circunstancias é onde pode haber esa auga líquida.
Efectivamente, en el lugar menos esperado es donde precisamente encontramos la mayor abundancia y de organismos que están activos bajo las condiciones del desierto. La sal es un ejemplo muy interesante. Todo el mundo puede entender que en los desiertos, los seres vivos que habitan en los desiertos, y aquí ya podemos pensar en serpientes, escorpiones, lo que tenemos todo más o menos la idea de organismos en desiertos, su supervivencia depende de las fuentes atmosféricas de agua, de una lluvia que ocurra de vez en cuando, de un poco de rocío, de niebla, etc. Y eso es cierto en todos los desiertos. Esos organismos son capaces de extraer cantidades muy pequeñas de agua de la atmósfera. Pero llega en el desierto de Atacama, es el más seco del planeta, y es tan seco que incluso la niebla o el rocío no ocurren con mucha frecuencia, y la lluvia ocurre con mucha menos frecuencia, a lo mejor una vez cada 10 o 15 o 20 años. Por lo tanto, eso explica por qué esos organismos no existen en ese desierto, simplemente no existen en las fuentes de agua que necesitan. Sin embargo, estas bacterias han tenido la suficiente clarividencia, de alguna forma, para colonizar el interior de rocas de sal que tienen una propiedad muy interesante que se llama deliquescencia. Es una palabrota científica que en términos muy sencillos quiere decir que la sal tiene la capacidad de absorber vapor de agua de la atmósfera y generar una pequeña cantidad de agua líquida en su interior. Es algo que ocurre en todas las cocinas de Galicia, un lugar húmedo por excelencia. Si dejamos un poquito de sal de cocina en un día húmedo en la ventana, se formará como un pegote de sal, se apelmaza la sal. Y eso es debido a ese proceso de deliquescencia en el que la sal se humedece por la humedad relativa y después al secarse forma como se apelmaza. Eso precisamente es lo que permite a estas bacterias en Atacama sobrevivir, ese proceso de deliquescencia de la sal. Imagínate hasta dónde ha llegado la capacidad de los seres vivos terrestres de utilizar el ambiente a su favor, utilizar esas pequeños episodios de deliquescencia, de formación de agua líquida en el interior de rocas de sal, que como dices es un ambiente terriblemente hostil, pero les ha permitido colonizar un ambiente que de otra forma imposibilita la presencia de organismos fuera de la sal.
Pues ya sabemos onde probablemente as próximas visións da NASA, onde teñen que mirar, onde teñen que andar, e todo isto grazas a traballos como os do noso convidado desta tarde, Alfonso Fernández Dávila, que traballa na NASA, no Instituto Ames, e tamén no Instituto SETI, ese mítico instituto no que andou na súa fundación por aí o amigo Carl Sagan. E tamén conversamos con Luis Gago, que é profesor do Departamento de Xeociencias Mariñas da Universidade de Vigo. Moitas grazas os dous por atendernos. Moitas grazas, Alfonso.
Moitas gracias, Manuel, e un gusto hablar contigo e un gusto volver a hablar contigo, Luis. Un abrazo moi grande.
Moi ben.
Luis, outra aperta tamén moi grande, xa que te temos aquí máis preto, pois saberemos de capturar para que nos venhas contar máis cousas a efervesciencia.
Moi ben, muchísimas gracias.